Tiempo Internacional, el programa de radio del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata. Conduce profesor Norberto Consani. Participan profesores Juan Alberto Rial, Roberto Miranda y Alejandro Simonov. Producción Rocío Dável. Coordinación periodística Silvina Fernández Cortés. Locución Alicia Toledo. Edición Martín Caracachov y Juan Pedro Luz Uriaga.
El Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata fue creado el 28 de septiembre de 1990 por su actual director, profesor Norberto Consani. Tiene como fines la enseñanza a nivel de grado y de posgrado, la extensión, con el objetivo de vincularse con todas las instituciones nacionales e internacionales afines, y la investigación, con el propósito de aportar nuevos desarrollos al conocimiento de la comunidad internacional. Desde 1998, tiene como canal de comunicación Tiempo Internacional.
Instituto de Relaciones Internacionales, profesor Norberto Consani, quien vivió 8 años en Francia, en su juventud, ¿no es cierto, Norberto?
No, seis.
Pero
mucho, sí.
Sí, claro.
Segunda parte que viví en mi vida, en el segundo país.
¿En qué periodo fue?
Bueno, después del golpe de Estado estuve exilado en Francia del 76 al 81, es decir, casi 6 años, 5 años y medio.
Bueno, ¿cómo ves el triunfo de Hollande?
Te voy a comentar algo que no, la sensación que se vi ayer, porque yo tengo el cable, como casi todo el mundo tiene ahora la posibilidad de la televisión francesa en directo, ¿no? Y la idea era que justo la misma emoción que yo había vivido, mirá, no, que la vida 31 años, repito, es increíble, me toco un pellizco, 31 años después, cuando yo estando en Francia, un 10 de mayo de 1981, estaba en la Sorbona, en el Panteón, y venía caminando Mitterrand, François Mitterrand, que había ganado, después de décadas que el socialismo había ganado en Francia, y caminaba del Jardín de Luxemburgo por la avenida, y estaba todo el mundo en el Panteón donde están los grandes héroes, digamos, de la nacionalidad francesa. Y ese fue el gran triunfo, y bueno, este tiene, digamos, un poco menos impacto que el anterior, pero hace 17 años, digamos, que no volví el socialismo al gobierno en Francia. Creo que es un impacto muy, muy fuerte, no solamente en el caso francés, canciones de Marie Le Pen, digamos, que es hija de un dirigente que prácticamente negaba el holocausto, de la extrema derecha más reaccionaria francesa, que el 18% es una votación evidentemente muy 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 fuerte, la primera vez, porque generalmente cuando yo estaba allá en el 80 sacaba, para que ustedes se den cuenta, sacaba el 2%, creo que llegaba al 2%, y del 2% pasó al 18%, es una cosa extraordinariamente preocupante. Por eso creo que la elección de François Hollande es una elección, diría, una bisagra histórica, es clave. Seguramente va a recibir presiones por todos lados, la relación con Alemania va a ser extraordinariamente difícil, y ese también impactó por Europa, porque obviamente Francia fue uno de los fundadores de la Unión Europea, tiene un peso, incluso es miembro del Consejo de Seguridad, uno de los grandes de países desarrollados, todo el impacto de la cultura francesa, la historia, etcétera, etcétera. Entonces todo el mundo está con los ojos puestos en Francia. Yo creo que este presidente tiene una oportunidad histórica de verdaderamente revertir una tendencia que es extraordinariamente peligrosa, no solo en Francia, sino en toda Europa. Acabamos de ver ayer también la elección en Grecia, donde el triunfo de la extrema derecha sacó casi el 8% de los votos, la elección en Holanda, en los países, en Finlandia, en los países nórdicos, que obviamente son países muy abiertos, pero donde está avanzando de manera extraordinariamente preocupante los sectores de extrema derecha, yo diría prácticamente en algunos casos nazis, casi machistas, digamos xenófobos, bueno, una situación horrible, tal es así que pensaban, digamos, la idea es que Sarkozy lo había dicho, si evidentemente gana, va a ser reelecto, de suprimir el espacio Schengen. El espacio Schengen es que permite la movilidad interna dentro de todos los países europeos. Uno entra, por ejemplo, a España y puede recorrer casi todos los países europeos sin necesidad de presentar pasaporte, es decir, un espacio interior. Bueno, ahora están cerrando la frontera, se están tirando contra el inmigrante como el nuevo enemigo, etcétera. Ha habido asesinatos, ha habido quema de banderas, una situación extraordinaria. Por eso digo, la situación de esta elección en Francia no es una elección más, no es que haya, digamos, ganado el socialismo, sino que puede, o no sé, las presiones serán muy fuertes, verdaderamente en una situación histórica de revertir una tendencia extraordinariamente preocupante, extraordinariamente buena. Así que bienvenido sea la elección de François Hollande, y esperemos que incluso el discurso que hizo la anoche, y no en la Plaza de la Bastilla, que es un símbolo de Francia, sino en su pequeña localidad, la Corrèze, donde él había sido maire, no sé si Francia intendente, fue un discurso muy pensado, dentro de la alegría de hace unos minutos que había sido electo presidente de la República Francesa, pero dijo dos o tres líneas importantes. Entre esas líneas, sus sectores clave para él va a ser la juventud y la igualdad. Esa igualdad que tanto el mundo declama, pero que nadie aplica, ¿no? Sí, un poco la idea de volver a esa bandera que está muy desgastada de la revolución de libertad, igualdad y fraternidad, ¿no? Bueno, creo que es una elección histórica y bueno, esperemos los próximos tiempos a ver qué pasó.
Your rose, when you pray. said so to me. And life will always be La Via Rose, la, 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 la.
Tiempo Internacional, una recorrida por el mundo de las relaciones internacionales. Desde 1998 por Radio Universidad de La Plata, AM 1390.
El profesor Félix Peña, especialista en relaciones económicas internacionales, derecho del comercio internacional e integración económica, se refiere al Mercosur.
¿Cómo ves Mercosur hoy?
Para referirme al Mercosur y tratar de explicarlo en forma muy gráfica, algo que dijo hace unas semanas un político que, como todo buen político, tiene una gran facilidad para ir al grano, por el cual tiene una gran admiración, por otra parte, que es el presidente de Uruguay, el presidente Mujica, Pepe Mujica, como se lo conoce. Y él dijo: Mercosur está rengo y a la miseria. Pero no lo dijo con un sentido destructivo, por eso me gustó. Dijo, decodificado lo que él dijo, que tal como está no nos sirve, tenemos que hacer algo, pero lo necesitamos. De ahí que a mí me quedó la sensación de que sería muy difícil imaginar para ninguno de nuestros países, el nuestro, por cierto, pero incluso también a Brasil, lo que podríamos llamar un plan B, es decir, algo distinto a Mercosur. Y sobre lo que se trata es que necesitamos seguir trabajando juntos, y creo que hay muchas razones por las cuales nos conviene. Debemos concentrarnos entonces en ver cómo trabajamos juntos. Y eso me lleva a la conclusión de que Mercosur, más que una crisis existencial sobre si debe existir o no, confronta una crisis metodológica de cómo trabajar juntos, de cómo hacerlo. Y hay que abordarlo de esa manera: dónde están los nudos que desatar, dónde están los intereses distintos, pero sobre todo colocando el debate sobre Mercosur en un marco más general del mundo en el cual vamos a tener que navegar en los próximos 10, 20 años. Es un mundo muy distinto al mundo que existía cuando se creó el Mercosur. Entonces, de alguna manera, tenemos que ver cómo adaptamos el proyecto común, que lo valoramos por razones estratégicas, porque sería muy incómodo no trabajar juntos, sería costoso incluso. ¿Cómo lo adaptamos a las nuevas realidades? Para eso es una reflexión. Yo me costaría mucho más contestar a la pregunta. La verdad, no sabría qué contestar. La verdad, le diría, no voy a contestar. Si la pregunta fuera, ¿qué podemos hacer si Mercosur no existiera? Como argentino, no lo tengo claro. Y lo único que se me ocurre es inventar algo que llamaríamos Mercosur. ¿Por qué que llamaríamos Mercosur? Porque nuestro documento de identidad dice Mercosur. Y no podemos estar cambiando de nombre cada rato. Y entonces, esa sería mi reflexión. Yo creo que tenemos que ponernos a trabajar juntos, todos, no solamente los gobiernos, sobre cómo aggiornar un proyecto que sigue siendo valioso, que tiene un nombre. Mercosur es un acrónimo en el fondo, que simboliza muchas cosas. simboliza la idea de trabajar juntos, simboliza el hecho de que estamos en un mismo barrio. No podemos cambiar de barrio. Simboliza que queremos y preferimos trabajar juntos. No queremos pelearnos, no tenemos razón para pelearnos. Y que por lo tanto es un barrio sobre el cual tenemos que poner de acuerdo un poco mejor sobre cómo trabajar juntos. Esa sería mi idea.
Tiempo Internacional.
¿Cómo ve la relación actual entre Brasil y Argentina?
No, yo diría que la relación actual entre Argentina y Brasil es muy buena. A veces cuando digo eso, alguna gente se enoja y dice que no lees los diarios, tal problema comercial, tal cosa. Pero obvio, de todo país vecino y no vecino siempre va a haber problemas de todo tipo. Lo que yo me tengo que fijar es la calidad de los métodos que se utilizan para resolver los problemas. Y hay entre Argentina y Brasil una acumulación de activos de todo tipo, de confianza, a veces de malos humores también, de confianza, de articulación productiva en muchos sectores. Puede haber mucho más, pero obvio que puede haber mucho más. Como dice el presidente, decía el presidente Lula, de rivalidades en deporte, en fútbol, obvio, y eso es lo divertido. Pero hay una conciencia de que ninguno de los países puede retroceder a lo que era el curso de coalición que teníamos antes de los años 80. No nos conviene. Tenemos tantas oportunidades por delante en la región y fuera de la región que Argentina y Brasil, para nosotros, argentinos, y para Brasil, más allá de todas nuestras diversidades, asimetrías y demás, debe ser, seguir siendo visto, como lo vieron en su momento Alfonsín Sarney, debe seguir siendo visto como el núcleo duro de la estabilidad política y democrática en América del Sur. Y esto es valioso, y no lo podemos perder. Todo lo demás se conversa, se negocia. Y lo que observo, para ir a la pregunta, es que los mecanismos de conversación y de comunicación son muy fluidos. Ha habido reuniones empresarias en estos días, los gobiernos se reúnen a cada rato. Hay mucho de intercambio. Y tampoco uno toma otra relacionamientos entre países vecinos con mucha intensidad, como puede ser México, Canadá, Estados Unidos, como puede ser hoy el espacio europeo. Claro que uno encuentra también rivalidades, desconfianza, malos humores, etcétera, pero obvio, eso es natural. Pero a veces nos vemos en nuestros países, en nuestras provincias. Yo soy rosarino, yo conozco la opinión del interior muchas veces hoy. Los porteños, los raros y porteños. Pero esto, lo importante es que haya un clima y una metodología de trabajar las diferencias. Y haya una inclinación fuerte que lo da el liderazgo político a privilegiar, por sobre todas las cosas, la calidad del barrio. Y eso existe y ha existido en los últimos 20 años entre Argentina y Brasil.
Los hechos internacionales más importantes, analizados por docentes e investigadores del IRI, en Tiempo Internacional.
El profesor Félix Peña se refiere a la política exterior argentina.
Una reflexión suya sobre la política exterior argentina.
Bueno, es una política exterior que, como la política exterior de los 193 países del mundo, está confrontada y va a seguir cada vez más confrontada a la dinámica de un mundo de cambios muy profundos. Hoy en día la política exterior de cualquier país, el nuestro incluido por supuesto, no puede seguir siendo concebida, elaborada como se hacía años atrás. No estoy diciendo que esa sea la situación, digo que todo país está encarando realidades nuevas que requiere adaptaciones sobre cómo trabajar en el frente externo. Hay una realidad fácil de tomar en cuenta para ilustrar lo que estoy diciendo, y es de que no podemos prepararnos y organizábamos para jugar el Mundial del Fútbol del 2014 como lo hacíamos para los mundiales de la época en que yo era chico. Han cambiado los mundiales, ha cambiado la forma de organizar, se ha cambiado el deporte, ha cambiado todo, cambió. Y por tanto la política exterior argentina de alguna manera tiene que asimilar, está asimilando creo, reflejar, está reflejando creo, esa demanda de nuevas realidades. Es un proceso continuo, probablemente nunca termine. Hay que estar continuamente adaptándose a esas nuevas realidades. ¿Por qué? Porque ahora más y por mucho tiempo, y el que crea que las cosas van a ser de otra manera se equivocó de mundo. Por mucho tiempo la realidad internacional va a estar en continuo cambio. Es una época en que paradigmas, conceptos, modelos colapsan. Están colapsando instituciones. Y es un mundo cada vez más dominado por realidades que no pueden ser absorbidas solamente por lo que era la diplomacia tradicional. Hoy en día relaciones exteriores, relaciones internacionales del país, las hacemos todos. Las hacen las provincias, las hacen distintas instituciones gubernamentales, las hacen las cámaras empresarias, las hacen los sindicatos, las hacen la sociedad civil. ¿Por qué? Porque relaciones internacionales significa trabajar en redes de todo tipo. Claro que está el ámbito propio de la diplomacia y de la política exterior oficial de un país. Y esa diplomacia oficial de un país tiene que absorber esas nuevas realidades. Que hace que ya no solamente, mismo en el campo gubernamental, hoy en día en todos los países, no solamente en Argentina, mucho de la diplomacia cruza por viajes presidenciales, por diálogos directos entre presidentes. Ya no está confinado a un ministerio de relaciones exteriores que domina y monopoliza las relaciones exteriores del país. Eso es antiquísimo, no existe más. ¿Quiere decir que no debe existir el ministerio de relaciones exteriores? Claro que tiene que existir. Y que tiene que ser el organismo especializado en llevar adelante la estrategia gubernamental del país con otros países. Tiene un protagonismo central, pero no el único.
La sede del IRI se encuentra en calle 48, número 582, primer piso de la ciudad de La Plata. Usted puede comunicarse telefónicamente al 423-0628 y por correo electrónico a iri@isis.unlp.edu.ar. Y nuestra página web es www.iri.edu.ar.
Y en esa noche tan fría y tan mía, pensando siempre en lo mismo, me abismo. Y por más que quiero odiarla, desecharla y olvidarla, la recuerdo más. Pero, solo y triste por hacer, va este corazón transido con tristezas de tapera, sintiendo tu hielo, porque aquella con su olvido hoy ha abierto una gotera, perdido como un duende que en la sombra más la busca y más la nombra. Garúa, tristeza, hasta el cielo se ha puesto a llorar. Qué noche llena de estío y de frío, hasta el botón se piantó de la esquina. Sobre la calle la hilera de focos lustra el asfalto con luz mortecina. Y yo voy como un descarte, siempre solo, siempre aparte, esperándote. Las gotas caen en el charco de mi alma, hasta los huesos calados y helados, y humillando este tormento todavía pasa el viento empujándome. Garúa, solo y triste por la acera va este corazón transido con tristeza de tapera, sintiendo tu hielo, porque aquella con olvido hoy ha abierto una gotera, perdida como un duende que en las sombras más la busca y más la nombra aroma. Tristeza, hasta el cielo se ha puesto a adorarte.